Bienvenidos a la sesión de los resultados del primer trimestre. Soy Clara Valero, directora de inversiones. Junto conmigo tenemos al presidente ejecutivo Eloy Planas, nuestro CEO, a Bruce Brooks y Xavier Tintoré, nuestro CFTO. Veremos una serie de diapositivas respecto a los resultados y después pasaremos a las preguntas y respuestas. Pueden seguir esta sesión en inglés original o español. Pueden elegir su opción en la parte inferior a la derecha de la pantalla. Si desean hacer una pregunta, tienen las instrucciones, la información para poderla hacer a través de webcast. Por favor, inscríbanse para obtener los resultados en detalle. Después del proceso de grabación, pueden darle a la tecla número 5 del teléfono para hacer la pregunta. La presentación está disponible a través de la web en fluidra.com. Y también la hemos cargado en la comisión de bolsa esta mañana. Después pasaremos a presentarlo también en nuestra web. Con ello le paso la palabra a nuestro presidente ejecutivo, Eloy Planas. Gracias, Clara. Muy buenos días a todos. Gracias por su interés en Fluidra y por haberse tomado el tiempo de estar con nosotros esta mañana. Hoy estamos presentando el primer semestre, los resultados de 2023, y Bruce y Xavier nos darán más detalles en breve. En primer lugar, me gustaría resumir una serie de mensajes clave. Estamos dentro de nuestras expectativas para este año en un mercado normalizado, en un entorno macroeconómico nada conveniente. En el segundo trimestre vemos cada vez menos construcción residencial y también se reduce la temporada de piscina. Como anticipado, los volúmenes de ventas también se han visto impactados por la corrección del inventario en el canal, lo cual va progresando bien durante el segundo trimestre. Esperamos que esté ya ampliamente por detrás nuestro al final de la temporada de este año de piscinas. Bien, el margen bruto agradablemente se va recuperando año tras año y de un modo secuencial con un resultado de precios bastante positivo. Como equipo de gestión, estamos emprendiendo acción, tenemos un enfoque muy afilado para controlar los costes y estamos normalizando nuestros niveles de inventario. También, hoy en día somos una mejor empresa que en 2019, pero sobre todo lo más importante es que estamos reforzando el negocio a largo plazo. Nuestro programa de simplificación, como verán después, está por la buena vía y seguimos construyendo nuestra plataforma líder global. El contexto macroeconómico sigue incierto. Estamos estrechando nuestra guidance de 2023 para reflejar una deterioración en las condiciones económicas y también el progreso que hemos logrado en el primer semestre para recuperar los márgenes junto con el trabajo extraordinario de nuestros equipos para reducir nuestra base de costes. También estamos confiados en nuestro futuro. Fluidra está muy bien posicionada para seguir liderando el mercado del wellness y de piscinas, ofreciendo retornos en capital a medio plazo en una industria que tiene un crecimiento estructural atractivo. Dicho esto, le paso la palabra a Bruce para que nos presente con más detalle nuestros resultados del primer semestre. Muy buenos días, Eloy. Muchísimas gracias a todos por haber participado hoy en esta conferencia. Bien, si pasamos a la diapositiva número 5, me gustaría empezar con los comentarios de nuestro rendimiento en general y lo destacable en el primer semestre, y después le pasaré la palabra a Xavier para que nos dé más detalles de los resultados financieros. Las cifras que ven en la diapositiva 5 son los resultados de 2022 y 2023 para el primer semestre. La caída de ventas en un 18% en 186.000 euros comparados al crecimiento del primer trimestre del año pasado, un 8% orgánico motivado por volúmenes más bajos. Este rendimiento estaba en el rango de nuestras expectativas. El EBITDA fue un 20% más bajo comparado con el periodo del año anterior, que fue más fuerte, que fue positivo por el crecimiento secuencial de los márgenes brutos a lo largo de los últimos trimestres, mitigado por el efecto de ventas más bajas. Nuestras iniciativas de control de costes y de reestructuración también han contribuido ampliamente a este rendimiento, parcialmente por la inflación de los costes fijos, y agradezco muchísimo a los equipos por los esfuerzos. Respecto a la cuenta de resultados, vemos que los beneficios de Caja Anto han ido mejorando respecto al rendimiento del año pasado. Hemos gestionado el nivel de existencias de un modo significativo para reducirlo, con lo cual nuestro capital de red ha ido mejorando. El porcentaje de ventas fue el 31% comparado al 29% del año pasado. Con una reducción de las adquisiciones y la producción, conforme van impactando a los elementos a pagar. Xavier nos dará más detalles posteriormente. Incluso a esta coyuntura económica más difícil, nuestro negocio sigue creando cash generativo y al mismo tiempo la deuda se ha reducido en 180 millones de euros este trimestre. Más allá de los resultados financieros, seguimos creando una plataforma mundial de liderazgo. Hemos expandido en la región de EMEA. Nuestro centro nos ha acercado más a nuestros clientes con 5 centros más, con sistemas de ventanilla única para los profesionales de las piscinas, con más calidad y también disponibilidad de estándares, por lo cual somos conocidos. También estamos invirtiendo en la red de logística para ser más eficientes. En Estados Unidos hemos integrado adquisiciones recientes para poder ofrecer mejor servicio y operaciones a nuestros clientes mientras reforzamos nuestro programa postventa. En julio completamos la adquisición de Meranus. Se trata de un player bien establecido en Alemania que va a consolidar nuestra posición número uno en el mercado, en el tercer mercado más grande de Europa. Otra iniciativa clave para la compañía es lo que tenemos en la diapositiva número 6, nuestro programa de simplificación. Me gustaría compartir con ustedes el progreso de dicho programa. Este programa, que está ofreciendo un valor a largo plazo y está reforzando nuestra resiliencia, está construido preponderantemente sobre dos áreas clave. Una se enfoca en mejorar los márgenes brutos y el otro se enfoca en la reducción de la superposición estructural y también la racionalización de nuestras operaciones. También está sustentado por esta motivación de promocionar una organización dinámica que sea ágil, nuestra cultura y nuestros valores. Como recordarán de nuestras llamadas y conferencias anteriores, esperamos ofrecer 100 millones de euros de EBITDA a lo largo de los próximos 3 años, con una tercera parte acumulada en cada uno de los años y un coste total por debajo de una vez. Nuestros equipos han realizado un progreso extraordinario. Como podemos ver a la derecha de la diapositiva, tenemos actualmente 350 iniciativas que se están implementando, lo que suma un ahorro de 57 millones de euros de ahorro en una base anual que representa el 57% del programa total. Esperamos 29 millones de euros que se podrán reflejar en la performance de 2023, además de los 24 millones que se reportaron en los resultados del primer trimestre. La mayoría de los ahorros del 2023 tienen que ver con nuestros esfuerzos para reducir nuestra base de costes fijos, reduciendo las cuentas y también simplificar la estructura organizativa para ser mucho más eficaces. En 2023 también esperamos una contribución gracias a nuestras iniciativas para poder hacer crecer el margen bruto, que tendrá un impacto más remarcable en la base anual en el futuro. Esa primera fase de iniciativa se centra en apalancar nuestra escala y también los elementos de adquisición estratégica global para reducir la factura de materiales entre los productos clave, además de otras categorías para diseñar las iniciativas de valor. Estamos tranquilos porque vamos a poder seguir ahorrando en 2023, lo cual nos permitirá darles próximas actualizaciones. Si pasamos a la diapositiva número 7, me gustaría ahora hablar precisamente de nuestra oferta comercial de piscinas. Bien, las ventas comerciales, mientras nuestra cartera se va reduciendo, vemos que han alcanzado un 6% constante en nuestro perímetro y esperamos, por tanto, un crecimiento. Estamos dando un abanico de fuentes de wellness, de piscinas para muchos sectores, tales como el sector de hospitalidad, de centros deportivos. Podemos ver aquí algunos ejemplos recientes. A la izquierda me gustaría subrayar precisamente las piscinas de competición. El año pasado construimos dos piscinas temporales para el Campeonato Acuático Europeo. Este año estamos ampliando y estamos renovando tres piscinas en los estadios nacionales de Chile y los centros acuáticos del país en torno a 3 millones de euros. Ambos proyectos utilizan nuestros paneles SkyPool y el acero galvanizado, que permiten una instalación fiable y fácil con una exactitud de precisión maravillosa, cumpliendo con los requisitos más limitantes. También, si se necesita, se pueden desmontar después del evento. A la derecha también pueden ver una fotografía de las fuentes que se acaban de completar más allá del puente en Andorra. Muestra una cantidad de efectos simétricos en ambos lados del río. También una cortina de agua que digitalmente se activa conforme uno se acerca al puente. El agua que se utiliza en estas fuentes son recogidos del río Valira. Otro ejemplo son las fuentes de la Gran Mezquita de Astana, en Kazajstán, con una muestra impresionante de varios chorros de agua y también música sincronizada con colores. Bien, las piedras angulares de nuestro éxito en las piscinas comerciales tienen que seguir encajando con los productos y ofreciendo servicios y proyectos bien estructurados. Tenemos una cartera mucho más amplia y gracias a las recientes adquisiciones en América del Norte. En EMEA y en APAC podemos ofrecer proyectos ya estructurados gracias a nuestros clientes que pueden, sin lugar a dudas, crear nuevas ideas para diseñar piscinas comerciales, wellness, fuentes, lagos y proyectos en todo el mundo. Si pasamos a la diapositiva número 8, vemos aquí los detalles de la primera mitad del año. A la derecha de la diapositiva podemos apreciar la contribución positiva del precio al rendimiento de ventas en el primer semestre y también el declive en volumen. Esto se compara con un crecimiento orgánico del 8% en el primer semestre del año pasado, además del 50% del crecimiento en el semestre del 2021. En general, las ventas están dentro del rango de nuestras expectativas, pero hay varias partes que se han movido. El ajuste del inventario en el canal ha sido más lento de lo que habíamos anticipado en el primer trimestre y ha progresará bien en el segundo trimestre. El clima nada favorable, sobre todo en Estados Unidos, y un entorno macroeconómico más estricto han sido vientos en contra durante este periodo. La nueva construcción y su demanda ha sido más baja que nuestras expectativas, mientras el mantenimiento y las reparaciones fueron más amplios que lo esperado. Las piscinas comerciales y sus ventas estaban en sintonía. Por región, el desarrollo general fue ampliamente como anticipado. Con ello, me gustaría que Xavier nos explicará los resultados financieros con más detalle. Muchísimas gracias, Bruce. Vamos ahora a pasar a la página 9 para hablar precisamente del P&L. Vemos la caída de 18% de 1 millón a 186 de 1 millones a 186 millones. El margen bruto ha alcanzado 52,5, 140 puntos base más alto, con una recuperación secuencial del margen de 51,6% en el trimestre 4 de 2022, 52,1 en el primer trimestre de este año. Hemos visto buenos resultados y también productos favorables y un mix geográfico que han compensado el impacto de los volúmenes bajos de producción por el ajuste de los inventarios y también algunos impactos en la inflación. Después, también nos damos cuenta que los gastos operativos han alcanzado 335 millones, una caída del 12%, con menos logística y costes de transporte, donde estamos viendo una deflación y también la contribución, también gracias al programa de simplificación, donde estamos invirtiendo en tecnologías y investigación y desarrollo, sobre todo en la oferta de productos de piscinas sostenibles y también el producto de conexión de piscinas. El EBITDA ha alcanzado 288 millones, una caída del 20%, motivado por el impacto de volúmenes más bajos que no se pueden reducir el margen en porcentajes y reducir los gastos. El margen del EBITDA ha alcanzado el 24,3% respecto a las cuentas de resultados. El segundo semestre, en la base única, ha funcionado bien en comparación al margen bruto y su recuperación y el control de costes, ofreciendo 26,5%, casi 2 puntos base más altos a pesar de la caída en ventas. El EBITDA de 244 millones se redujo un 24%, con un margen del 20,6%. Por debajo de la línea de EBITDA, la amortización ha caído un 6% a 34 millones. Los gastos no recurrentes de 28 millones han ascendido de 11 millones el año pasado, motivados preponderantemente por el impacto de la simplificación de costes que ascendían a 20 millones. La compensación de la base de stock de 6 millones es plana respecto al año anterior, donde los costes de gestión y adquisición no recurrentes representan 2 millones. Esperamos que los gastos no recurrentes sean de 55 millones en 2023, de los cuales 7 millones están relacionados con la compensación del stock de base. Los resultados financieros netos ascienden a 36 millones, 9 millones menos que el año pasado, a pesar de las tasas de interés más elevados, como en 2022 ha tenido precisamente unas tarifas generadas de 12 millones en la refinanciación. Para recordar, nuestra capacidad financiera está en torno a 1.100 millones de TLB en euros, y el 80% del TLB tiene una tasa de interés fija hasta junio de 2026. La tasa impositiva fue del 28% en comparación al 26% en 2022. El beneficio neto alcanzó a 104 millones en comparación a los 166 millones en 2022. Como saben, hemos hecho el seguimiento del beneficio neto efectivo, un buen indicador para Fluidra, ya que tenemos una carga de amortización significativa precisamente por las cuentas de compras, que impacta nuestros beneficios netos y los cálculos EPS. El beneficio neto en efectivo suma 151 millones, un 31% menos que el año anterior. En la página 10 podemos ver la declaración de caja, también la evolución de la deuda neta. En la primera mitad fue de 13 millones en comparación con el empleo de 113 millones en 2022. También el flujo de caja operativo fue de 68 millones en comparación a los 67 millones del año pasado, con un EBITDA más debilitado, más que compensado por 250 millones de menos inversiones en capital funcional. Si vemos el capital que tenemos en el apéndice, en la página 19, podemos ver que por primera vez desde el inicio del mercado a su normalización fue más bajo que en los años anteriores. En este caso, en una reducción de 50 millones con componentes variables. Los inventarios son 140 millones más bajos que en el año anterior, pero conforme corregimos los niveles de inventarios con menos compras, que redujeron los elementos a pagar en más de 130 millones. En líneas generales, seguimos ejecutando nuestro plan para normalizar nuestro networking capital para poder desarrollar nuestro objetivo anual en torno a un 20%. Respecto a los frentes de financiación y de inversión, el empleo del efectivo es muy similar al que utilizamos el año pasado. Y finalmente, la deuda neta alcanzó 1.300 millones, más de 55 millones. Nuestra ratio de apalancamiento es 3 veces. Hemos reducido la deuda en 178 millones en el segundo semestre. Tenemos la confianza que esta evolución seguirá en los siguientes trimestres. Y con ello me gustaría pasar la palabra a Bruce y Eloy para los comentarios de clausura. Muchas gracias, Xavier. Déjenme que les ponga un poco más de color a este guidance de 2023. Cuando empezamos el año, teníamos un rango más amplio del guidance y reconocimos la normalización esperada de la industria después de años fuertes de crecimiento. La corrección del inventario en el canal y las expectativas de la demanda más baja, en especial para las piscinas nuevas del sector residencial. Conforme va avanzando el año, la corrección del inventario en el canal está progresando correctamente. Los volúmenes de ventas están mucho más en línea con el rango de medio-bajo, motivados por la nueva demanda en construcción, que se ha reducido un 25%, un clima desfavorable y un ma entorno macro más debilitado también. Por otro lado, también tenemos un impacto geográfico más amplio, con un peso muy grande en Europa, donde nuestros distribuidores sirven a nuestros clientes en todo el mercado, incluyendo elementos químicos, un crecimiento plano año tras año. También es importante recuperar las acciones de beneficio bruto y reducir los costes base cuando estamos ofreciendo nuestros productos. Bien, sigue esta incertidumbre macroeconómica. En conclusión, debemos estrechar nuestro guidance para reducirlo en el segundo mitad del año y sobre todo especial en el cuarto trimestre, cuando el año pasado estábamos viviendo una corrección del inventario bien fuerte. Nuestra guidance de 2023 es de 2.000 a 2.100 millones de euros en ingresos y 410-450 millones de euros en EBITDA. De 2.000 a 2.200 millones de euros y 410 a 480 millones de euros cuando empezamos el año. Le paso la palabra a Eloy ahora para sus comentarios finales. Muchas gracias, Bruce. Si pasamos a la diapositiva número 12, me gustaría resumir algunas ideas clave antes de la presentación de hoy. Hemos ofrecido un buen rendimiento en la primera mitad de este año, a pesar de la situación tan compleja, una demanda más floja en comparación al gran rendimiento en los dos años anteriores, la corrección del canal y también en un entorno macroeconómico desafiante. Estos momentos difíciles también nos dan oportunidades para acelerar las mejoras. Seguimos motivando la implementación de nuestro programa de simplificación que seguiremos ofreciendo para añadir valor en el futuro. Tal y como hemos compartido con ustedes hoy, estamos por la buena vía para lograr el objetivo para final de año y para ofrecer ese refuerzo de los márgenes en los próximos años. Estamos progresando para la normalización de nuestros niveles de nuestro capital y estamos enfocados en la generación de efectivo. Mientras la deuda neta está por encima de nuestro objetivo, nuestro balance sigue sólido y ofrece flexibilidad para navegar en este entorno tan incierto. Si miramos el futuro, tengo confianza en que nuestro sector seguirá siendo atractivo y tendremos capacidad para crear valor nuestros actores y todos los socios como líder global en el sector de las piscinas y del wellness. Estamos posicionados para seguir liderando este mercado con un impacto global en nuestros productos, ofreciendo gran servicio de alta calidad y conectar a nuestro programa de simplificación para tener piscinas sostenibles y que Fluidra se transforme, sea capaz de reforzar los márgenes y convertirnos en una organización más eficiente. Muchísimas gracias por su participación y ahora pasamos a la sesión de preguntas y respuestas. Bruce, Xavier y yo estamos listos para responderlas. Muchísimas gracias, Eloy, Bruce y Xavier, por su presentación. Ahora vamos a empezar con la sesión de preguntas y respuestas. Como recordatorio, si quieren hacer una pregunta, tienen las instrucciones en el Ask a Question de nuestro webcast. Tienen que grabar sus preguntas. Para ello, aprieten asterisco 5 en el teclado del teléfono. La primera pregunta viene de George de Bank of America. George, por favor. Hola, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias. Tengo tres preguntas, pero en aras de la brevedad, solo una. Respecto a las previsiones para reducir el stock, tenemos todo un ecosistema que parece facilitar y me gustaría comprender un poco más cuáles han sido las estrategias para poder realizar esta fase de reducción de stock y cuáles han sido las estrategias principales. Hola, George, soy Bruce. Voy a responder a esta pregunta. Yo creo que nos sentimos bastante bien respecto al progreso que hemos podido obtener en el segundo trimestre. Ha sido mucho mejor que el primer trimestre respecto a las estimaciones. Yo creo que lo hemos alcanzado preponderantemente en Europa. Diríamos que a nivel de materiales está completamente limpia. Empezamos a ver un patrón de encargos, sobre todo a finales de junio y ahora ya entrados también en julio. América del Norte hemos visto un poco más, hemos visto un progreso bastante significativo, gigantesco, y esperamos estar limpios a finales del tercer trimestre en América del Norte. Así que desde la perspectiva que nosotros podemos ofrecerte aquí, el cuarto trimestre será realmente sólido, más sólido y fuerte que el tercer trimestre. ¿Avanzamos en la buena dirección? Siempre es difícil, creo, ¿no? A nivel de trimestres poner una cifra exacta, ¿verdad, George? Pero desde una perspectiva completa anual nos sentimos bastante bien respecto a esta horquilla. Diríamos que está en torno al 5 o 6% y en 2024 yo creo que llegaremos a una normalización absoluta del inventario. Muchas gracias. Gracias. Bien, tal vez una pregunta sobre el periodo de post-normalización. Creemos que el mercado está con un crecimiento de medio un dígito, más o menos, después de lo que hemos podido ver a lo largo de este año, ¿no? ¿Es eso coherente respecto a cómo ven sus expectativas? Yo creo que esta pregunta está bien planteada. Claramente, respecto a nuestras guías, no podemos ofrecer nada respecto a 2024. Yo creo que será algo normalizado desde la perspectiva del inventario. Yo creo que esta parte, a fin de cuentas, estará bien. Yo creo que el entorno macro seguirá estando muy, muy incierto. Pero diríamos, respecto a los retos de la industria, nos acercamos bastante al punto más bajo que podríamos llegar. Respecto a 2024, no vemos una recuperación significativa en la nueva construcción. Sin embargo, en el mercado de postventa sí que mostrará la resiliencia, ¿no? Y estará bien estructurado, igual que este año también veremos los beneficios de las nuevas piscinas que hemos ido instalando en los últimos años. Si hablamos un poco más a medio plazo, George, absolutamente. Yo creo que la industria vuelve, diríamos, a esa especie de crecimiento de dígitos bajos y solo vemos precisamente un volumen que va creciendo con el posmercado año tras año, con tal vez un aumento pequeño de los precios y estaremos, por tanto, dentro de esa horquilla muy rápidamente. Probablemente no puedo darte más predicciones macroeconómicas, pero bueno, las cosas se podrán ver más bien a medio plazo. Sí, muchísimas gracias. Gracias por tu planteamiento. Y la última, entonces, por mi parte, ¿habéis visto algo en términos de cómo el mix de productos se está adaptando y cómo se está sugiriendo, ¿no? A los clientes tal vez está cambiando para un sector de menos valor añadido. Y yo creo que en la nueva construcción solemos ser especialmente fuertes diríamos, en la gama más alta. En los productos digitales, los productos conectados están funcionando bastante mejor, más allá del ritmo, en comparación al negocio en su conjunto. Tenemos un conjunto amplio de productos. Por consiguiente, podemos acomodar a los clientes en distintos puntos de precio. Vemos un poco ello en algunos de los productos de limpieza. Tienen a lo mejor robots más económicos que están entrando como punto de precio más bajo. Y bueno, a nivel de limpieza este año sigue bastante bien. Yo diría no material, pero claramente los elementos de consumo se están comportando bastante bien, de modo regular, de momento. Muy bien, muchas gracias. Gracias, George. Muchas gracias, George. Y la próxima pregunta viene de Lucas Ferrani de Jefferies. Lucas, por favor. Muchísimas gracias por haber aceptado mi pregunta. También tengo tres preguntas posibles. Respecto al flujo de caja, constantemente son conscientes de la dirección que se están tomando y también cómo se puede reducir la ratio de capital tal vez al primer trimestre. Bien, gracias Lucas. Voy a responder esta pregunta. Soy Xavier. Estamos cómodos con el rendimiento del networking capital, tal y como hemos visto precisamente en la presentación. Y hemos podido mostrar un buen progreso con una reducción significativa del inventario. Obviamente, tendremos este impacto conforme vamos reduciendo los gastos de producción y fabricación. Seguiremos ejecutando en nuestro plan a lo largo de los años para poder conseguir, diríamos, un 20% de ventas. Bien, muchas gracias, perfecto. Y después, respecto al margen bruto, creo que se ha hecho un muy buen progreso. ¿Tienen algún objetivo respecto a ese margen bruto, porque no podrán llegar a los niveles anteriores tan grandes que habíamos visto para los márgenes brutos antes, ¿no? Como habíamos visto en el 30% que tenía anteriormente. ¿Están buscando mejorar y optimizar ese margen bruto? A ver, Lucas, soy Bruce. Realmente, respecto a nuestras guías y a los márgenes brutos, no sé si camina ahí, me gustaría hablar un poco, ¿no?, sobre los precios. Podría hablar también de los programas de simplificación y nuestros esfuerzos para seguir motivando, ¿no? Pero sobre todo pensamos mucho más en la vertiente de EBITDA. Voy a preguntarlo de un modo diferente, tal vez. ¿El margen bruto será un poco más estable conforme va pasando el tiempo respecto a las tendencias del pasado? Yo creo que, en primer lugar, estamos muy satisfechos con la recuperación que hemos visto en los últimos 4 trimestres, en la primera mitad del año. Obviamente, para responder esto, podríamos decir que será mucho más estable, pero la composición será un poco distinta. En la primera mitad del año hemos visto precisamente un aumento tal vez de precios, los volúmenes más bajos se han visto compensados. En la segunda mitad del año podremos un margen bruto más consistente, pero no veremos los mismos precios. Los mismos precios y sus aumentos, pero sí que veremos una inflación de costes más baja en la última mitad. Muy bien, perfecto. Podría también dividir un poco más, ¿no?, cuál es el declive, sobre todo en la posventa, en el posmercado, y cuál ha sido su resiliencia, sobre todo después del COVID, cuál es precisamente la situación del aftermarket. ¿Ven ustedes una situación donde la nueva construcción puede volver a caer en 2024 o podemos ver niveles potenciales para poder estar cómodos hacia finales de año en el mercado de construcción nueva y pueda eso ser repercutir a nivel beneficioso? No sé. No podemos dar cifras exactas para 2024, tal y como he dicho en mis observaciones. Yo creo que sería bastante cauto respecto a la respuesta. Respecto a este año, estamos al final de nuestras expectativas, como mínimo un 25%, y el feedback de nuestros clientes nos sugieren más o menos una caída del 25-30% al final de año. En líneas generales, globalmente es peor en Estados Unidos en comparación a Europa, donde menos piscinas se están financiando. Después, si volvemos a Estados Unidos, nos va bastante bien en la gama más alta, donde no hay financiación y por lo tanto tendremos un mejor resultado respecto a las cuentas de este año. Bien, muchas gracias. Gracias, Lucas. La próxima pregunta viene de Álvaro Lencia de Lantra. Álvaro, por favor, tiene la palabra. Hola, gracias por haberme permitido preguntar. La primera pregunta tiene que ver con la demanda de clientes. Ya tenemos a un par de distribuidores de piscinas en Estados Unidos que dicen que los consumidores son mucho más sensibles a los precios. Y en cambio ustedes han dicho que no han visto que haya una reducción de precios. La pregunta es, ¿cómo ven la evolución de los precios desde hoy, no? ¿Y cuál es la situación del impacto de la inflación en algunos de los productos, no? Para poder volver a mejorar la cadena de suministro, reducir los precios o prefieren mantener los precios tal y como están. Después, respecto a la reducción de costes, ¿nos podrían dar alguna indicación si están por la vía de conseguir los objetivos? A lo mejor los costes han sido más grandes que los esperados. A lo mejor hay, diríamos, una mejora respecto a las previsiones que habían hecho al inicio. Bien, voy a responder a la primera respecto a los precios y después Xavier podrá responder los programas de simplificación. Estamos contentos respecto a lo que hemos visto en precio en 2023. Estamos más allá de la curva en 2022. Estamos, por tanto, recuperando después de la primera mitad del año. No vemos presiones de precios significativas en la mayoría de categorías de nuestros productos. Vemos alguna presión, sobre todo en las áreas monetizadas, tales como agroquímicos. En general, se trata de una industria donde la demanda es relativamente poco elástica. Yo creo que reducir los precios no va a estimular la demanda. Ha habido precisamente una serie de descuentos en las piscinas de grandes tamaños, sin embargo, no se ha movido para nada la tendencia de la demanda. Yo creo que hay que tener presente que este entorno macroeconómico es más duro. Y por lo tanto, es bastante frecuente no reducir los precios. Tenemos una cantidad de productos que estamos garantizando para que se pueda vender, sea lo que busque el cliente. Cuando empezamos a pensar en avanzar en el hemisferio sur, donde la temporada está empezando, hemos aumentado un poco los precios, hemos planificado, sobre todo, aumentar los precios en 2024 en el hemisferio norte, de una manera más normalizada. Voy a responder a la segunda. Estamos muy satisfechos respecto a cómo funciona el programa de simplificación. Tenemos este objetivo de ahorro de 100 millones en los próximos 3 años. Cabe recordar que 2/3 partes de ello, pues, serán más mejoras en el margen bruto conforme vamos avanzando en la adquisición, el valor del diseño, para tener muchos más y sobre todo en los costes fijos queremos mejorar y su reducción sobre todo. Y hemos ejecutado bastante bien esta estrategia. Estamos felices con el progreso, pero tenemos que ofrecer los 100 millones tal y como hemos indicado. Estamos bastante lejos de pensar, ¿no?, en mejorar nuestro guidance. Gracias. Muchas gracias, Álvaro. La próxima pregunta viene de Christoph en Berenberg, que por favor, tiene la palabra. Hola, muy buenos días y muchísimas gracias por haber aceptado mi pregunta. Respecto al guidance, hay buen progreso en los márgenes para el segundo trimestre. Parece que ese guidance aplanará más los márgenes en el segundo semestre. Parece que es un poco más conservador que lo que habían propuesto. Me refiero a las piscinas premium y de alta gama. ¿Podrían dar a las cifras respecto a la exposición que tendremos en el mercado de piscinas premium de alta gama y cómo se podría cuantificar el impacto negativo que han tenido en en la primera mitad? Bueno, sí, puedo responder la cuestión de la guidance de márgenes. Christoph, si vemos los números, sobre todo en el guidance tenemos un rango bastante elevado en este momento dado, pues aún hay mucha volatilidad. Pero si echamos un vistazo a esta horquilla, tenemos márgenes más altos que el año pasado. Cuando miramos el nivel superior del rango, un poco más bajo, pero tenemos confianza en las iniciativas de los márgenes, el impacto significativo. Estamos seguros que nuestra mejora, sin lugar a dudas, se podrán ver en la segunda mitad. Bien, gracias. Y respecto a las nuevas piscinas, es muy difícil para nosotros poder dividir un diferencial entre piscinas de alta gama y de baja gama. Yo lo que diría es que en América del Norte, en las piscinas de alta gama, hemos pasado mucho tiempo en los últimos meses hablando con constructores y vemos cómo se están sintiendo para este año y veremos qué es lo que pueden hacer, ¿no? Respecto a la segunda mitad. Estaremos más fuertes también en el cinturón del sol. La migración geográfica seguirá ayudándonos y creemos que mejoraremos el rendimiento en la nueva construcción. Pero se trata de un entorno muy, muy difícil y vemos que los datos están cayendo un 30% más en América del Norte y estamos más en un 25-30%, sobre todo en ese rango, conforme buscamos el resto del año. Respecto al clima, bueno, es algo que solemos tratar en la industria. Siempre decimos que a lo largo de la temporada, pues podemos ver más o menos un 1% del impacto del clima. Este año ha sido especialmente un reto en Estados Unidos y en algunos estados clave como California. Para la primera mitad del año vemos casi un 2% en Estados Unidos y conforme miramos a Europa, pues ha sido un inicio bastante tardío por el frío que ha durado un poco más, aunque ahora es más caluroso y cálido y por lo tanto será un poco más del 1% para la primera mitad del año. No soy súper preciso, pero al fin de cuentas puede parecer más preciso de lo que pueda sonar. Bien, gracias. Muchas gracias, Christoph. Bien, vamos a esperar un par de segundos para saber si hay más preguntas. Muy bien. La siguiente pregunta viene de Manuel Lorente Admirable. Manuel tiene la palabra. Hola, buenos días. Mi pregunta tiene que ver con los niveles de confianza. Respecto al guidance, ¿nos podrían dar algunas indicaciones respecto a cuáles serán las tendencias en América del Norte? Y al mismo tiempo también, ¿tienen alguna idea de la confianza o tal vez el futuro será peor o lo peor está por venir? ¿O hemos dejado lo peor a nuestras espaldas? Bueno, yo creo que no es solo una cuestión de la New Guidance, yo creo que estamos en el fondo de la segunda mitad, donde podríamos tocar más fondo, ¿no? Yo creo que la nueva construcción realmente está ya a lo más bajo. El mercado de postventa sigue resiliente desde el punto de vista bueno, comercial ha estado bastante bien, más allá de las expectativas. A nivel de precios no tan bien, pero yo creo que la primera mitad ha sido la corrección del inventario. Los patrones del pasado y su estructuración están mejorando. El clima se ha activado. En julio ha mejorado de lo que habíamos visto en la primera mitad del año, pero las tendencias son muy similares. En líneas generales diría que los volúmenes están ya en el nivel más bajo del rango y estoy muy satisfecho con el trabajo que está haciendo el equipo para recuperación del margen bruto y también la simplificación del stock, que es ahí donde nos encontramos. Bien, una pregunta en línea lo mismo, ¿no? Respecto a esta guidance, el promedio de la primera mitad se ha reforzado. ¿Cuál será la evolución y las tendencias? ¿Cómo se ven? A ver, respecto a la guidance, asume la evolución actual de la primera mitad y por lo tanto, guidance asume un 2,5-3%. De acuerdo, gracias. Muchísimas gracias, Manuel. Parece que no hay más preguntas, así que hemos llegado a la conclusión de la presentación de hoy, con la participación de los oradores y las personas que han preguntado. Si tienen más dudas, pueden dirigirse al equipo de relaciones. Muchísimas gracias y hasta la próxima.